por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy, 14 de marzo del 2024, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y en el Facebook de Noticias Colombia. Así es que, ok, aquí estamos ya conectados al Facebook de Noticias Colombia y tenemos el 70030303 habilitado también para iniciar el programa, como siempre, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace feliz o le llama la atención. Simplemente también comentarle que estamos en YouTube, estamos en Colombia Digital, nuestro canal de YouTube, y que estamos en X, la nueva plataforma que solía llamarse Twitter, y en Instagram. Entonces, pues a través del 70030303 o a través de Facebook, usted puede comentarme qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente le hace feliz en esta tarde de marzo.
Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, ya tengo algunos de los comentarios de todos ustedes. Buenas tardes, doña Evelyn. Costa Rica se volvió un destructor de empleo. Sí, así me dice Alejandro. Existen puestos de trabajo de muy mala calidad, muy mal pagados y sin ninguna oportunidad de crecimiento. A las empresas no les interesa invertir en capacitaciones. Mientras el país siga en camino, la situación laboral será peor en el futuro. Bueno, y si además le agregamos, Alejandro, el tema de la automatización, que es bueno, por un lado, el tema de todo esto de la inteligencia artificial va de la mano con la automatización, veremos que hay empleos y habrá oficios que van a ir desapareciendo. Así es que, pues, todo esto trae mucho por reflexionar. Todos los call centers son así, explotadores laborales, me dice esta persona que nos escribe a través del 6545. Lo ideal no es que una persona tenga su mirada puesta en una realización personal en un call center. Pero se ve muchas personas que cuando se quedaron sin trabajo, vieron el soporte personal, la posibilidad de llevar dinero a la mesa en el call center. Así es que esto también tiene mucho por reflexionar. Lo que más me preocupa es la corrupción en los incorruptibles, me dice esta persona, Jorge Brenes. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Saludos, Luis desde Limón, no es Jorge Brenes. Luis, es que cuando llega una persona y nos dice, yo soy el abanderado o la abanderada contra la corrupción, hay que entender también que esa persona trabaja con todo un equipo. Entonces, no podemos comprarnos la idea, o no deberíamos comprarnos la idea, que dentro de un partido político, dentro de un gabinete, dentro de un equipo de gente que trabaja, no habrá corrupción. Eso está muy difícil. Claro, la corrupción es inadmisible. ¿Por qué? Porque si le roban al Estado, nos están robando a todos. Nos están robando nuestros impuestos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. La corrupción no tiene forma de sostenerse ni de defenderse. Pero también pensar que vendrá una persona abanderada o el abanderado, el partido abanderado de la ética y la verdad, ahí yo digo, todos somos humanos y para eso tienen que haber reglas justas y controles. Ya tenemos a la entrevistada del día, excelente, excelente, porque me están hablando de empleo, me están hablando de oportunidades y esto me lleva al tema de la igualdad y la tremenda desigualdad que está viviendo nuestro país. Buenas, doña Evelyn, ¿alguien embarcó al ministro para firmar AMECO? Me preguntan aquí. No lo sé, yo creo que cuando uno es responsable de un departamento o de un ministerio, no es de recibo decir me embarcaron, porque al final de cuentas uno es la cara visible. Es decir, yo soy la responsable de lo que pase en Noticias Colombia. ¿Por qué? Porque yo dirijo esa redacción. Entonces, no me puedo quitar el tiro, ¿sí me entienden? Yo no puedo decir, aquí dice Edith Tropper, deseando oír la versión del exministro del MOP. Sí, ya yo le escribí, ya yo conseguí el WhatsApp personal de don Luis Amador, le escribí, le hablé de la importancia de escuchar su versión, me parece de suma importancia, claro que sí. Pero yo esperaré, al igual que estamos esperando muchos colegas, que él dé la versión de los hechos, porque no solamente fue destituido estando fuera del país, sino que además con una gran incógnita de haber cometido una irregularidad, e incluso ya se dice que irán al Ministerio Público a denunciar, a interponer la denuncia, cosa que es lo que se espera, ¿verdad? Lo que se espera de un presidente que detecta que hay una irregularidad, pero también se espera que haya una justa defensa. Bueno, les hablaba de un país sumamente desigual, uno de los más desiguales del mundo y de América Latina. Ese horrible título, vergonzoso título, ostentamos los costarricenses. Nosotros cuando decimos cómo ha crecido la criminalidad en nuestro país, cómo ha crecido la polarización en nuestro país, cómo ha crecido la desconfianza, cómo vivimos detrás de las rejas. Hey, la explicación es muy simple. Cuanto más grande sea la brecha de la desigualdad, más odiosa sea la brecha de la desigualdad, más crecerán esos enemigos de la paz, de la democracia, de la tranquilidad. Pero bueno, hay un ministerio, hay una entidad autónoma que no es que trate de paliar la desigualdad, pero de alguna forma tiene una encomienda muy clara, un norte muy claro, y es brindar ayuda a la gente con mayor grado de vulnerabilidad. Vamos pues a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Tengo vía Zoom a doña Yorleni León. Doña Yorleni León es la presidenta ejecutiva del IMAS. Además de ser la presidenta ejecutiva del IMAS, tiene el cargo de ministra, el recargo de ministra rectora del Instituto Mixto de Ayuda Social. Casi nada. Muy buenas tardes, doña Yorleni. Muchas gracias por recibirle los micrófonos de Por Tres Razones.
Doña Evelyn, qué gusto saludarle, particularmente en este mes, que es el mes de la Internacional de las Mujeres. Muchísimas gracias por su invitación y yo encantada de estar en su programa y de poder conversar a lo largo de estos 45, 50 minutos que podamos, sobre todo el tema de la política social de nuestro país.
Y qué bueno que inicia con el tema de la mujer, doña Yorleni, porque la pobreza, la desigualdad casi siempre y lastimosamente tiene rostro de mujer. Y ya le vamos a entrar a eso, pero quiero preguntarle, como le he preguntado a mujeres destacadas que han pasado en este mes por estos micrófonos, ¿quién es usted? ¿Quién es Yorleni León?
Bueno, vamos a ver, yo soy una madre, tengo dos hijos ya bastante grandes, soy de la zona rural, tuve la oportunidad de ser diputada de la República en administración pasada, tengo una licenciatura en negocios, tengo una maestría en desarrollo económico local, diversos cursos a nivel nacional e internacional en la parte de sostenibilidad, de gerencia social. He trabajado por más de 30 años en todo lo que es gestión para el desarrollo. Puedo decirle así, sin ningún problema, que conozco este país de arriba a abajo. Cualquier comunidad yo podría perfectamente ubicarla en mi mente, porque en algún momento debí estar en esa comunidad. Así que conozco muy de la mano, muy, muy, muy de cerca y de a lo largo de muchísimos años, todo lo que es el tema del desarrollo en las regiones fuera del gran área metropolitana, de la participación de las mujeres en esos territorios, de la pobreza, cómo afecta en territorios fuera del área metropolitana y de las diferentes estrategias a las cuales recurren los hogares para poder salir adelante. Y puedo decirle además que soy una mujer honesta, una mujer trabajadora y una mujer muy, muy responsable.
Ok, responsabilidad que recae en usted al asumir este ministerio, ¿verdad? Porque usted además, ya lo dije al principio, además de ser la presidenta ejecutiva, se le da el rango de ministra rectora del Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Usted cree que con el grado de desigualdad que tiene Costa Rica a estas alturas, doña Yorleni, ha podido sacar la tarea después de casi 2 años de haber asumido el puesto?
Vamos a ver, doña Evelyn, aquí tenemos que hacer un repaso que los lamentables números de pobreza que tiene este país empezaron a engrosarse más o menos desde el año 2014. Los porcentajes que tenemos de pobreza, donde no logramos bajar de un 20%, no son de generados hace 3 años atrás o en administración pasada. Esto es un proceso que ha venido acumulando, sin que ninguna de las personas a cargo de la rectoría del sector social o a cargo del ejecutivo como tal hubiese puesto los ojos en serio sobre esta gran problemática que tiene el país. Aún así, aún con ello, hemos hecho un gran esfuerzo en esta administración para 2 cosas. Una, bajar la pobreza, y me parece que uno de los factores más relevantes, doña Evelyn, más relevantes, es que por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo tiene 2 características. Una, se regionalizó, y esto significa que hay metas particulares y presupuestos particulares para los territorios, para las regiones, particularmente las regiones que tienen mayores condiciones de pobreza. Pero además de eso, es la primera vez que en un Plan Nacional de Desarrollo colocamos la meta de pobreza como una meta que es transversal para todas las instancias del Ejecutivo. Y ya no una meta que tiene que ver estrictamente con el IMAS, como se ha hecho a lo largo de muchísimos años. Y creo que eso hizo una diferenciación muy significativa. Uno, porque entonces ya empezamos a ver cambios en las regiones, ya empezamos a ver inversión en las regiones, ya empezamos a ver más oportunidades en las regiones. Pero lo otro significativo es que entonces logramos ponernos de acuerdo y a pesar de la horrible inflación que tuvimos en el 2022, que fue groserísima particularmente para las personas en pobreza, pobreza extrema, aún así logramos, de acuerdo a los datos del INEC, disminuir la pobreza. Y si uno logra desmenuzar un poquito esos datos de pobreza del INEC, se da cuenta que justamente donde logró bajarse la pobreza fue en las zonas periféricas más pobres de este país, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y la otra gran cosa importante que nos pusimos como meta para atender esta situación particular es que dijimos que íbamos en esta administración a atender primero a las personas que más lo necesitaron. Y ahí sí que hemos sido estrictos, insistentes, hasta decir basta con todas las instituciones del sector social para priorizar a la población. Aquel precepto de primero en tiempo, primero en derecho, que se ha utilizado por años en el sector social, ya hoy no es válido. Y eso significa entonces que cuando se ingresa una solicitud de apoyo por parte de una persona, por parte de un hogar, a cualquiera de las instancias del sector social, uno de los criterios más importantes es la cantidad de agravantes que tenga esa persona. A mayor agravantes que tenga ese hogar, más posibilidades tiene de atenderse de primero. Y eso ha hecho un resultado muy interesante. El año 2022, y voy a hablar del caso particular de Limas, el 73% de nuestro presupuesto institucional se dedicó para atender a personas en condición de pobreza extrema.
Pero en el 2022, perdone que la interrumpa, doña Yorleni, justamente
2023.
Perdón, sí, porque 2023. En el 2022, doña Yorleni, hubo ahí incluso depósitos a personas que ya habían fallecido y personas extranjeras. Yo no sé si esto ha sido una ambivalencia que se ha venido dando en el IMAS y una falta de ordenamiento para brindar ayuda a quien realmente la necesita y no duplicidad de ayudas a personas que pues no las denuncian o no dicen, bueno, yo recibo una doble ayuda porque la verdad es que la plata no le está sobrando a nadie.
¿Qué dicha que menciona ese tema? Porque entonces me permite cubrir tres asuntos. Uno, es que justamente por la preocupación que tenía esta administración en el 2022 por el fuerte impacto que tuvo la inflación, que recuerdo números de 26-28% me parece, que incrementó la pobreza, perdón, que se incrementó la inflación en ese momento, pudimos entonces generar 20 mil millones de colones que permitieron entonces atender a una lista inicial de 111 mil personas en condición de pobreza extrema que tuvieran alguno de estos cuatro agravantes, al menos uno de los cuatro agravantes. Personas con adultos mayores en el hogar, jefaturas femeninas que tuvieran niños menores de edad, personas con discapacidad, y personas adultas mayores. Y eso entonces permitió tomar recursos y poderlos asignar a esta población. El día de ayer, me parece, o el día de antier, atendimos unas consultas que nos había hecho el periódico La Nación, uh-huh. y me parece que otro medio de comunicación, donde dimos cuenta de que el dato de personas fallecidas a las que se le giró el subsidio difiere de las 147 personas consignadas en los
titulares,
en los informes, uh-huh. y que el monto final que se debe de recuperar es de 1,096,000 colones, no de 18 millones como se había consignado. Pero lo otro importante es decirle que esta lista con la cual se seleccionan esas 111 personas sale certificada desde el CINERUE. El IMAS, entonces, a la luz del decreto ejecutivo que se firmó para poder habilitar el decreto, le solicita al CINERUE que en la gran base de datos que tienen seleccione a esos hogares que cumplen con al menos uno de esos agravantes. El CINERUE, entonces, quien traslada la lista al IMAS, y a partir de esa lista, entonces, es que se empiezan a otorgar los, en ese caso, el subsidio por inflación. Y fíjense que viendo, después de que sale la nota de prensa, empezamos a revisar uno a uno los casos. Bueno, tuvimos casos donde la persona falleció un día después de que se le giró el subsidio.
Okay.
O la persona había fallecido un día antes de que se le otorgara el subsidio. Uh-huh. Entonces, materialmente era imposible para la administración, en este caso para el IMAS, el poder saber que la persona justamente el día antes de su depósito se había fallecía o falleció un día después.
Bueno, es bueno poder conversar, doña Yoleni, es bueno poder conversar y aclarar las cosas.
Claro,
otro de los temas que me gustaría aclarar y que ha acaparado titulares es el tema de las 110,000 becas que se le recortó a Avancemos por lo siguiente. Se ha criticado mucho al gobierno de don Rodrigo Chávez y precisamente o específicamente a don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, por ser tremendamente fiscalista, por una política fiscal muy depurada, sí, pero que le quita la cobija a lo social. Y a usted le toca justamente pues pelear por la parte social, porque usted tiene la tarea de bregar por estas personas en vulnerabilidad. Estas 110 becas se deben precisamente a este norte tan fiscalista de tener las finanzas en orden. Yo digo que todo tiene que estar en orden, pero que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Yo diría que se debe más bien a responsabilidad en la gestión administrativa. Vamos a ver, la razón por la cual las becas no se otorgan es porque cuando llegamos nos encontramos una meta de 383,000, 387,000, no recuerdo exactamente el monto, el número que tenía esa meta, pero para la cual hacían falta 28,000 millones de colones para poder asignar la totalidad de esas becas. Tal y como lo he reiterado el año pasado, que fue cuando se dio esta situación, y este año nosotros hicimos a nivel no solamente de Lima, sino de toda la administración pública una gran cantidad de gestiones para poder canalizar los recursos que nos pudieran, que nos permitieran otorgar esas becas. En el 2022 lo hicimos, lo logramos, pudimos otorgar esa cantidad de becas. Sin embargo, por un tema de responsabilidad, en el 2023 tomamos la decisión que íbamos a otorgar las becas para las cuales podíamos garantizar que teníamos los recursos financieros, porque no teníamos ninguna certeza de si podríamos o no volver a generar esa cantidad de recursos económicos. 28 mil millones no es una suma menor. Es una suma significativa en un presupuesto nacional de la República que además está muy estrujado por la cantidad de requerimientos que tiene en los diferentes sectores, no solamente en el sector social. Y por esa razón, de manera muy responsable, tomamos esa decisión de asignar la cantidad de becas de acuerdo al contenido presupuestario. Pero además es muy importante.
Pero doña Yoleni, solamente explíqueme usted como economista, si estamos bien con los números macroeconómicos, ¿por qué no darle más justamente al sector social si la educación además es esa forma de ir escalando social y económicamente?
Claro, pero es que eso no lo hemos dejado de hacer, doña Evelyn. En ningún momento esta administración ha dejado de atender los requerimientos del sector social.
Pero se recortaron 110 mil becas.
Bueno, no teníamos el contenido presupuestario para hacerlo. Por esa razón es que se decide no asignar esa cantidad de becas. Pero tal vez, si me lo permite,
sí, claro,
podría explicarle un poco cómo se componen esas 110 mil becas. Esas 110 mil becas se componen de 24 mil. Aquí estoy hablando en números generales, ¿verdad? No le voy a decir la especificidad de cada caso, pero más o menos 24 mil becas eran de egresados. O sea, esos estudiantes ya no, en todo caso, ya no iban a requerir de esa beca porque justamente habían concluido su proceso de estudio. Entonces ahí no estábamos generando ninguna afectación a ninguna persona. Teníamos casos de estudiantes fallecidos. Ahí tampoco estábamos afectando a ninguna persona. Tuvimos casos de estudiantes que venían de un modelo anterior, a partir de la ley de FONAVE, que se había ya desaparecido, y que esos estudiantes era necesario que presentaran ante el IMAS una cantidad de documentación para poderles poner al día sus expedientes, y pese a las diferentes notificaciones que se les hizo, los estudiantes no presentaron esa documentación. Si los estudiantes no presentan la documentación, lo que estamos pensando es que no estamos generando afectación. Y los restantes 55 mil estudiantes de esa cuenta grande de 110 mil que le estoy hablando, verificamos que no fueran estudiantes que estuvieran en condición ni pobreza extrema ni pobreza básica, ¿verdad?
Porque ¿qué llamamos? Discúlpeme, es que necesito entender también. ¿Qué llamamos pobreza extrema y qué llamamos pobreza básica?
Claro, pobreza extrema, primero dejar claro que la línea de pobreza no la define el IMAS, la línea de pobreza la define el INEC, así está establecido por ley. Nosotros utilizamos entonces lo que el INEC diga, a esto equivale la línea de pobreza.
Okay.
Una línea de pobreza extrema es aquella que está por debajo de los 60 mil colones, y una línea de pobreza básica es aquella que está por 129 mil colones. Esto, por supuesto, va variando de acuerdo a las actualizaciones que va haciendo el INEC a partir de su metodología y de su periodicidad. Entonces significa que la decisión que tomamos es que las 274 mil becas que sí asignamos el año pasado y que sí vamos a asignar este año están garantizadas para estudiantes que pertenecen a hogares que están en condición de pobreza extrema, o sea, viviendo con menos de 60 mil colones por mes, y para estudiantes que están en hogares en condición de pobreza básica, hogares que viven con menos de 129 mil colones. Entonces, esos 55 mil estudiantes a los cuales no se les asignó la beca el año anterior porque no existía el contenido presupuestario para ellos, fueron estudiantes que no estaban en ninguno de estos grupos, ni en pobreza extrema ni en pobreza básica. Pero hoy lo que sí podemos decir con total transparencia, con total responsabilidad, es que las becas de Avancemos, las 274 mil becas que se dieron el año anterior y que se están dando este año, están destinadas sí o sí a hogares en condición de pobreza extrema y a hogares en condición de pobreza básica.
Uh-huh. Doña Yoleni, ¿qué ha sucedido con la red de cuido para que las mujeres puedan salir a buscar un trabajo, haya dos sueldos en la casa, parte del problema es el hecho de que, bueno, ¿quién está cuidando a los niños y quién está cuidando también, por qué no hablar, de los adultos mayores, que ya son parte del entorno de este país, que cada vez vemos a una sociedad más envejecida y menos niños que nacen? ¿Qué ha ocurrido con esa red de cuido que en su momento dio el soporte para que la mujer saliera a trabajar y a estudiar?
La red de cuido, al igual que Avancemos, tiene garantizados los recursos para la totalidad de los cupos. Más o menos son unos 66 mil cupos que tenemos disponibles por año. No han disminuido ninguno de esos cupos ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Estamos manejando la misma cantidad de números y además garantizando que efectivamente los 12 meses que requiere cuido ese niño, esa niña, están garantizados. Eso es un asunto que a mí me parece que es fundamental tenerlo, mencionarlo, y que los costarricenses tengan la oportunidad de conocerlo. Lo otro que me parece fundamental es reiterar que no hemos reducido cupos. Y la tercera cosa que me parece muy importante contarle entonces es que estamos trabajando intensamente. Yo espero que en 2 semanas más o menos ya podamos contarle al país una propuesta que hemos venido desarrollando entre Sensinay, entre el PANI y entre Limas, que somos las 3 unidades ejecutoras que manejamos redes de cuido, para un modelo que nos va a permitir ampliar la cobertura de redes de cuido. El cuarto aspecto que es importante mencionarle, doña Evelyn, es que uno de los criterios de priorización que hoy el IMAS está utilizando para la asignación de cupos en red de cuido es si la persona responsable, la madre de ese menor, está trabajando o está estudiando. Esto es, se lo explico muy sencillo. Si tengo un cupo y tengo 2 solicitudes, uno es de una mujer que trabaja, jefa de hogar que trabaja o jefa de hogar que estudia, y la otra solicitud es de una jefa de hogar que no trabaja y que no estudia, la prioridad del cupo lo va a tener esa persona que sí trabaja, que sí estudia. Y de esa manera garantizamos que ella pueda mantenerse en su puesto de trabajo, poco a poco ir mejorando sus condiciones económicas hasta que logre salir de su condición de pobreza. Y que el cuidado entonces de ese menor de edad no se convierta ni en una barrera ni en una preocupación para que ella pueda salir, ella y su hogar salir adelante.
¿Y qué elementos de fiscalización, con qué elementos cuenta el IMAS? Se lo pregunto en este sentido. En esta fundación, Manos Abiertas, a esta fundación el IMAS le otorgó unos varios millones de colones para que funcionara sin que esta fundación estuviera al 100% a derecho. Y aún así se le otorgó. Está bajo investigación. Yo no sé aún si esta fundación cometió o no irregularidades, pero bueno, se ha visto ya que muchas veces el IMAS ha carecido de esos controles científicos para saber a quién se le brindan los recursos. ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, que los recursos, como bien dice usted, son limitados, y para dárselos a uno hay que quitárselos al otro. ¿Qué elementos fiscalizadores o qué personas fiscalizan dentro de esta institución a quién sí y a quién no?
Esa pregunta me encanta, doña Evelyn, porque justamente ha sido uno de los aspectos más importantes en los que trabajamos el año pasado, perdón, y que este año empezamos a implementar. A partir de este año, el IMAS puede hacer fiscalización en cada uno de los diferentes empresas privadas que operan como red de cuido, ¿verdad? Y eso es algo que antes no era tan fuerte en el IMAS, pero que a partir del 2024 lo empieza a hacer. Entonces, estamos armando equipos de trabajo de fiscalización desde un área que tiene el IMAS que se llama ASAI. Ahí hay un grupo de personas que se encargan de fiscalizar y de llevar seguimiento a este tipo de organizaciones. Entonces, este año vamos a trabajar directamente con ellos en justamente el tema de la fiscalización y el seguimiento de estas empresas que brindan servicios de cuidados a Limas o al PANI, no es el caso del Sensinay, es el caso de Limas y del PANI. Pero además, en diciembre del año anterior, el Consejo Consultivo de la Red de Cuido, que se ha integrado por el PANI, por la Secretaría Técnica, por el IMAS y por Sensinay, aprobamos los estándares de calidad. Porque no teníamos estándares de calidad. Cada una de estas unidades ejecutoras que le menciono tenía sus propios criterios de cómo hacer fiscalización, de qué fiscalizar, etcétera, etcétera. En este consejo consultivo, en diciembre, entonces, aprobamos los estándares. Fíjense que nos encontramos unos estándares extraordinarios, ya elaborados, muy, muy bien determinados, que estaban desde el 2018 ahí, guardados, sin que nadie los implementara. Entonces, en diciembre tomamos la decisión de aprobar esos estándares y entonces es a la luz de estos estándares que vamos a empezar a hacer fiscalización ya de manera uniforme, las tres unidades ejecutoras a partir del 2024. Pero yo coincido con usted que el tema de la fiscalización no ha sido la mejor versión, lo que hemos hecho no ha sido la mejor versión, pero que en el 2024 y luego de haber tomado las medidas respectivas en el 2023, ese sí que será un área fuerte para nosotros.
¿Cómo es trabajar en un gobierno en el que tantos jerarcas han salido, doña Yoleni? Usted no pertenecía, bueno, nadie pertenecía al partido de don Rodrigo Chávez, de hecho viene de un partido que no era conocido para nada, ya no forma parte de este partido, pero ¿cómo han sido estos dos años para usted? ¿Cuál es su percepción de esta experiencia?
Yo me encuentro súper feliz de tener la oportunidad no solamente de estar al frente de una institución como el IMA, sino también ocupar el puesto de ministra rectora. Yo debo decir que ha sido un gran gusto trabajar en esta administración, no solamente porque tenemos una amplitud para poder trabajar, tenemos la facilidad de tomar nuestras propias decisiones, tenemos la oportunidad de coordinar permanentemente con otros jerarcas de la administración. Todos estamos en alguna medida sintonizados, alineados, que al aparato estatal como tal hay que meterle eficiencia, hay que meterle eficacia, hay que hacer más con los mismos recursos que tenemos y hay que cambiar la forma en la que hacemos la administración pública. Así que para mí ha sido una experiencia extraordinaria.
No, y vaya que se cambió, definitivamente esta es una nueva forma de gobernar en todo sentido. ¿Hay comunicación entre, por ejemplo, el IMAS y el PANI? Se lo pregunto también a la luz de este caso de la Fundación Manos Abiertas. ¿Cómo trabajan ustedes con la niñez y con los niños abandonados?
Vamos a ver, ese es un tema constitucionalmente definido para el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Todo este tema de protección social de la niñez, del abandono, de la agresión y demás, son temas que eminentemente por un tema constitucional le competen al Patronato Nacional de la Infancia. Esto no significa que no hablemos, que no coordinemos y demás, ¿verdad? Y vaya que lo hacemos permanentemente. La presidenta ejecutiva del PANI es una profesional con la cual yo recurrentemente estoy conversando o ella está conversando conmigo para llevar a cabo y para atender o para analizar diferentes situaciones que se van presentando en el día a día. Pero además todo este tema de la niñez tiene otros espacios que ya vienen desde mucho antes de que nosotros llegáramos a esta administración y que entonces los aprovechamos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que es un espacio que está integrado prácticamente por todo el aparato estatal, el Movimiento Nacional de Juventudes, donde está la representación desde juventudes, entendiendo gente de 14, 15 años, ¿verdad?, hasta un poquito más grande. Está la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, está el Consejo Consultivo de la Red de Cuido. O sea, hay una serie de espacios que de manera natural nos van encauzando para que permanentemente nos encontremos y estemos conversando de los diferentes desafíos que día a día tenemos que hacernos cargo.
Ahora bien, la acusación o el señalamiento que han hecho los diputados de que ha habido una especie de desmantelamiento de la inversión social que afecta a la población más vulnerable, ¿cómo se la ha tomado?
Bueno, vamos a ver, yo repito que nuestras metas no han disminuido con respecto a lo que se hacía anteriormente, 2020, 2023, 2024, nuestras metas se mantienen. El IMAS tuvo una ejecución presupuestaria de 99%, teníamos muchos años de no tener una ejecución presupuestaria de ese nivel. Al final, ¿de qué me sirve tener una gran cantidad de contenido presupuestario si no lo ejecuto? Y doblemente doloroso si esa ejecución no se hace en el sector social, ¿verdad?, que es uno de los sectores donde más recursos se requieren por la gran cantidad de demandas que hay en las diferentes instituciones. Pero no solamente fue un año de ejecución presupuestaria extraordinaria para el IMAS, sino también para todo el sector social. Y eso entonces nos ha permitido poder atender las metas que nos hemos fijado de la manera más más rápida posible, más eficientemente posible, y poder atender entonces a las diferentes hogares, a las diferentes personas a lo largo de todo el país que requieren de una u otra de las instituciones del sector social. El año pasado el presupuesto de Lima fue uno de los presupuestos más altos también. Este año de igual manera son casi 200,000 millones de colones los que vamos a destinar solamente para atender el tema de los diferentes programas, sin tomar en cuenta el contenido presupuestario. Y lo otro que quisiera agregar aquí es que el sector social no solamente se nutre de las partidas de FODESAP. El sector social tiene otros ingresos que vienen de otras fuentes. Por ejemplo, el caso de las reestimaciones por concepto de planillas que se hacen en el FODESAP y que se hacen en el IMAS, donde también tenemos un 0.05% de impuestos a las planillas, que dichosamente, como la economía ha venido mejorando, eso ha permitido entonces la inserción de más personas en la seguridad social y con ello el incremento de los ingresos.
Pero esas personas, doña Yoleni, que se han insertado en el seguro social, ¿son costarricenses o son migrantes?
Yo no lo sé, yo no manejo ese detalle. Ajá. El tema es que cotizan, ¿verdad? Y al cotizar todos en este país, usted y yo, todas las personas que trabajamos en este país, tenemos que hacer un 5% de aporte al FODESAP y un 0.05% a el IMAS, ¿verdad? Entonces, más allá de la nacionalidad, lo cierto es que las suscripciones al Seguro Social han incrementado y eso nos permite entonces incrementar nuestros ingresos. En el caso del IMAS tenemos también las tiendas libres en los aeropuertos, tanto de Liberia como en el de Alajuela, y una tienda que tenemos en el depósito libre de Golfito. El año pasado fue un año extraordinario con los ingresos y pudimos entonces destinar todos esos recursos a los diferentes programas sociales, pero también las otras instituciones del sector social tienen recursos que vienen asignados directamente del presupuesto nacional de la República, sin pasar entonces por los fondos de FODESAP.
Vámonos a una pausa, pero sí me gustaría que le entrásemos al regresar al tema de las migraciones, porque a usted también le toca trabajar con estos grupos en gran estado de vulnerabilidad. Ahora me responderá sí o no, si también a Lima le corresponde. Yo pensaría que sí, que es parte de todo. Vámonos a la pausa, converso con doña Yoleni León. Doña Yoleni es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, con cargo de ministra rectora de esa área. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En Autos Seminuevos de Grupo Quality Motors estamos celebrando a lo grande nuestra nueva sala de ventas. Son más de 70 autos usados disponibles con descuento de hasta $5,000. Visítanos este sábado 16 de marzo y salí manejando un auto seminuevo con la mejor garantía y respaldo. Estamos contigo al edificio Mazda en La Uruca. Te esperamos.
Esta Semana Santa no te quedes varado. Vení a Repuestos de la Huaca y evita el sobrecalentamiento en carretera con nuestros descuentos en temporada en radiadores y tapones de radiador, fajas automotrices, termostatos y coolant con descuentos de hasta un 25%. Patrocinan Coyorad, Vistana, Peak, Valvoline, Motorad y Bosch. Somos tus vacaciones seguras. Somos la agencia de los ticos. Repuestos de la Huaca. Aplican restricciones.
Estimado contribuyente, este año le ofrecemos un descuento de un 5.43% al cancelar, en un solo tracto, el monto anual de bienes inmuebles. Fecha límite, 31 de marzo. Cancele, ahorre y despreocúpese de efectuar este pago por el resto del año. En Patentes le recordamos que estamos recibiendo sus declaraciones. Fecha límite, 1 de abril. Presente su declaración en el sitio www.mimunienCasa.com para mayor comodidad. Municipalidad de Cartago.
Farivet, empresa con más de 40 años de trayectoria, especializada en la formulación, producción y comercialización de productos de calidad para la industria de la nutrición y salud animal. Tenemos a su disposición un portafolio amplio con asesoría técnica para entregar siempre la mejor atención a precios justos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Farivet CR y en Facebook como Farivet. Para programar una cita con nuestros asesores, se puede contactar al 4404-0550.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Que durante el mes de marzo se llama Por Mil y Más Razones, justamente en conmemoración del mes de la mujer. Hoy conversamos con doña Yorleni León, presidenta ejecutiva del IMAS, con cargo de ministra, porque tiene el ente rector de todo lo que es ayuda social. Doña Yorleni, le preguntaba antes de la pausa por las migraciones. Justamente en este entorno, en estos años en los que a usted le toca asumir este desafío, se da un escenario muy particular, y es el escenario de los flujos migratorios. Muchos de ellos vienen incluso desde Venezuela, pasan por el Darién, algunos siguen, otros se quedan en el país. Siempre continúan los flujos migratorios desde Nicaragua. Y me pregunto si esto es parte de el trabajo que el mismo IMAS realiza, porque bueno, muchas de estas personas, como he dicho, se quedan aquí, no siguen su camino, sino que encuentran en este país un buen lugar para vivir y para trabajar. Doña Yorleni, el micrófono creo que está cerrado. ¿Le escribís, Roberto?
Perdón, ya.
Así.
Ya
la escuché. Sí. Le hablaba acerca de...
No, la escuché.
Así, ok, perfecto, adelante, como, le escucho.
Como usted bien lo señala, efectivamente a nosotros nos corresponde atender, estoy hablando como sector social, como sí. Ministra rectora, nos corresponde atender parte de todo lo que son los flujos migratorios y ya las personas que están en el país, que son migrantes, ¿verdad? Yo debo decirle que este país, doña Evelyn, ha suscrito una serie de convenios internacionales que entonces habilitan al país para poder brindarle atención a estas personas. Voy a hablar el caso particular de las niñas y los niños. Nosotros tenemos convenios internacionales refrendados ya, que son ley de la República, y que entonces esto nos lleva a atender a todos aquellos menores de edad que requieran de la atención. Entonces, nosotros podemos tener un hogar que está aquí en el país, que están de manera irregular, no tienen documentos, pero si hay menores de edad, nosotros atendemos en primera instancia a esos menores de edad y en segunda instancia atendemos al hogar como un todo. Justamente lo podemos hacer en el marco entonces que nos permiten o que nos habilitan estos convenios internacionales que como país hemos firmado. También hay un trabajo muy articulado que se hace con otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades que se ven impactadas por estos flujos migratorios. En fin, hay un trabajo interinstitucional muy, muy grande que se realiza para poder atender a todos estos flujos migratorios que yo debo decir en el 2023 fueron realmente grandes, ¿verdad? Uh-huh. Teníamos días donde más o menos unas 3,000 personas llegaban a nuestra frontera en Paso Canoas buscando salida hacia los Estados Unidos. Y a estas personas, pues obviamente hay que habilitarles condiciones para que puedan atravesar el país y poder continuar con su destino final.
Y muchos de ellos, como dije al principio, muchos de ellos incluso pues se quedan en el país, ¿verdad? Sus hijos nacen aquí o encuentran que Costa Rica es un buen lugar para vivir. Usted tiene una historia política particular. Usted fue diputada por el Partido Liberación Nacional y luego acepta trabajar en este gobierno. ¿Salió usted, deja de militar en Liberación Nacional, doña Yorleni, o usted, cómo lo hace? ¿A título personal, a título partidario? ¿Cómo se da esta transición en su vida?
Bueno, por dos razones no milito, doña Evelyn. Una, porque mi cargo no me lo permite, y dos, porque desde el día uno que supe, que tuve la oportunidad de conocer el ofrecimiento que el señor presidente de la República me brindó, inmediatamente yo notifiqué al Partido de Liberación Nacional que dejaba de militar en ese partido. Entonces, por esas dos razones yo no milito en Liberación Nacional.
Ajá, pero cuando termine ya los 4 años, si es que usted termina, digo, con, eso es el escenario posible, en el IMAS, ¿vuelve usted al Partido de Liberación Nacional? ¿Se ve volviendo?
Yo no lo sé, doña Evelyn, y es una conversación que, digamos, no me preocupa en este momento. Estoy muy concentrada en hacer mi mejor trabajo en esta institución y en el sector social como un todo, como otros muchos temas que en este momento no ocupan una prioridad en mi vida. Cuando llegue ese momento, tomaré las decisiones que sean necesarias tomar, tomaré los caminos que tenga que tomar, pero hoy no me genera ninguna preocupación. Hoy soy absolutamente concentrada en hacer que el transitar de las personas por el sector social sea un transitar corto, sea un transitar sencillo y sea un transitar eficaz.
Claro, porque de eso se trata. La pobreza no le gusta a nadie. Y la clase media en este país la ve desapareciendo, la ve... Este ha sido usualmente un país que se ha caracterizado por una gran clase media, pero esta desigualdad a la que yo hice alusión al principio, lo que hace es que las brechas se van polarizando y la clase media va desapareciendo. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo está viendo usted?
Probablemente usted y yo, doña Evelyn, fuimos a escuelas y a colegios públicos donde estábamos todos los que vivíamos en esa comunidad, en ese colegio público, indistintamente de cuál era nuestra condición socioeconómica. Mis hijos y probablemente los hijos de muchísimas personas que nos están escuchando aquí ya no tuvieron esa convergencia que usted y yo tuvimos la oportunidad de disfrutar. Uh-huh. El tema de las desigualdades en Costa Rica es un tema de larga data, ¿verdad? No es un tema de hoy.
No es un tema de este gobierno, rato. Coincido con usted al 100%, definitivamente.
Y yo debo decirle que aunque fue un poquitico, no tanto como queríamos, pero aunque fue un poquitito, disminuyó en el año 2023 con respecto a los datos que el INEC nos, bueno, facilitó a este país después de haber emitido los resultados de la encuesta nacional de hogares. Seguimos nosotros haciendo todos nuestros esfuerzos para que esa desigualdad cada vez sea mejor. Y aquí me devuelvo entonces al inicio de la conversación, doña Evelyn, cuando hablábamos de la importancia de poder tener por primera vez un plan nacional de desarrollo regionalizado, que no solamente tiene metas por regiones, sino que tiene presupuestos para las regiones. En este país, por año, muchísimas regiones, y se lo dice alguien que viene de una región fuera del área metropolitana, hemos vivido a expensas de los presupuestos y de las metas del área central, ¿verdad? Esta es la primera vez que tenemos metas regionales, esta es la primera vez que tenemos presupuestos regionales, y yo estoy segura que esa acción, que podrá pensarse que es una acción muy sencilla, ¿verdad? Muy simple, ¿no? Esa acción de poder tener en adelante este país presupuestos regionalizados, metas regionalizadas y demás, en el mediano plazo va a ser una gran diferencia y va a afectar de manera significativa ese índice de desigualdad que lamentablemente desde hace muchísimos años este país arrastra.
Es decir, este país se centró mucho en el gran área metropolitana y ha dejado muy de lado tanto las zonas costeras como las zonas rurales.
Así es. Absolutamente.
Prácticamente en el abandono. Y ya es hora de mirar hacia esas áreas que han vivido en el abandono y que bueno, no podemos hablar de que Costa Rica está únicamente en San José, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, es decir, hay que mirar también un poco más allá.
Yo diría, doña Evelyn, si usted me lo permite, claro, que no llegó el momento. Desde hace 2 años que llegamos a esta administración, nuestros ojos y nuestras acciones están puestas en las áreas rurales, ¿verdad? Lo que pasa es que el rezago en las áreas rurales es tan grande, es tan significativo, que aun cuando hacemos, trabajamos, no logramos equiparar, ¿verdad? Pero desde el día 1, en esta administración, y hablo particularmente del sector social, nuestro mayor enfoque ha estado justamente en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón. Yo le podría mandar a usted, si usted me lo permite,
claro,
datos, por ejemplo, de la asignación de las transferencias que hace Limas a nivel regional, y usted podrá darse cuenta, por ejemplo, las becas de Avancemos el año pasado estuvieron concentradas en la región Brunca. ¿Por qué en la región Brunca? Cuando digo concentradas es que ahí se asignaron más, no es que el resto del país se dejó sin atender. ¿Por qué en Brunca? Porque en Brunca tenemos un buen número de distritos que encabezan la lista de distritos más pobres de nuestro país o de distritos que encabezan el índice de desarrollo social. Y por esa razón entonces decidimos que una cuota importante de las becas Avancemos estaría justamente asignada en esos territorios. Y así lo hemos venido haciendo con muchísimos de los programas que se manejan en el sector social.
Vamos a la última parte de este programa que se llama La Cereza en el Pastel. Ya le explico de qué se trata, doña Yorleni León.
La Cereza en el Pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Yorleni León, presidenta ejecutiva del IMAS. También pasó por la Asamblea Legislativa en el periodo anterior. Por cierto, en el periodo anterior les tocó a ustedes como diputados aprobar la reforma fiscal, un trago muy amargo, pero necesario, ¿verdad? Todavía recuerdo que les costó incluso capital político a todos los diputados que estuvieron ahí.
Todavía no lo cobran.
Me imagino, pero que pienso que era necesario y que bueno, que mi cereza en el pastel es porque todas estas reformas den réditos en lo social. Creo que la salud, la educación, la vivienda, la paz, sobre todo la paz, son los pilares fundamentales de esta sociedad para que viva en mayor tranquilidad, en mayor armonía, y no peleándonos los unos con los otros, como hemos venido haciendo y acumulando pues mucho rencor, mucha bronca, que yo creo que es producto pues de todo eso, ¿verdad? De ese rezago al que usted hace alusión, Yorleni, y me parece muy atinada la palabra, que no es culpa de este gobierno, que es culpa de malas decisiones, de malas políticas de hace muchos años. Esa es mi cereza, mi conclusión. Pero póngala usted, por favor, Yorleni León, póngala usted su conclusión final.
Mi conclusión final es que nosotros como administración no debemos desfallecer en este gran esfuerzo que estamos haciendo para atender el tema de la pobreza de la manera en que lo hemos venido haciendo. ¿Y cómo es esa manera? Bueno, poniendo los ojos en aquellas personas que tienen más necesidades, las personas que se encuentran primero en pobreza extrema, después en pobreza básica y tercero en vulnerabilidad. Yo todos los días seguiré llegando a esta oficina a primera hora, insistiendo una y otra vez y tantas veces sea necesario en todo el sector social, que primero vamos a atender a las personas que se encuentran en condición de pobreza y las personas que tengan el mayor número de agravantes ocuparán los primeros lugares de nuestras listas de atención. Y en segundo lugar, poder seguir insistiendo que hay regiones a las cuales hay que dedicarles un esfuerzo mayor al esfuerzo que hacemos a lo largo del resto del país. Y estoy hablando particularmente de Punta Arenas, estoy hablando de Guanacaste, estoy hablando de Limón. Y finalmente, mi tercer cereza en el pastel es seguir insistiendo fuertemente, muy, muy fuertemente, que tenemos que trabajar de manera conjunta para poder hacer que los programas de promoción social que se manejan en el sector social sean realmente eso, programas que permitan a las personas tener ascensos y poder salir de su condición de pobreza.
Muchas gracias, Yorleni León, fuerte abrazo para usted, ojalá un día pueda pasarse por aquí por la cabina para tomarnos un cafecito, y de verdad muchas gracias por esta entrevista aquí en Por Tres Razones, que esté muy bien.
Gracias a usted y gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias. Hoy no hay edición, ¿verdad que no, Roberto? ¿Hay partido de quién? Ah, la Liga contra New England. Casi nada. Bueno, buenísimo. Así es que no hay edición a las 5:00 p.m, pero quédense ustedes con la programación de Radio Columbia, que va a estar buenísimo. Tengan todos una y todas una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Columbia.